Todos los sistemas de seguridad están en correcto estado. Sistemas de observación y registro en perfecto estado. Motor atómico en funcionamiento. Listo para el arranque. Atención, tripulación en sus 2:30. Clase en marcha. Nos dirigimos al cuaternario. Vista polar real. 2 millones de años. Duración del viaje. 38 segundos y 4 centésimas. Atención, atención. Últimos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignición.
Después de este viaje nos encontramos ahora mismo en el Cenozoico. Estamos en la época cuaternaria. Han pasado 2 millones de años, pero solamente en el interior de nuestra nave han pasado 38,4 segundos. ¿Cómo ha ido todo, Prometeo?
Todo correcto, señor. Estoy atento a sus palabras para empezar a analizar los datos.
Bueno, Luis, ¿qué te ha parecido este primer trayecto?
Bueno, la verdad, el trayecto muy bien, pero se ha sentido la fuerza que ejercía, la velocidad, la presión. Me he hundido en el sillón.
La fuerza inercial ha sido tremenda. Samuel, ¿cómo han ido los mandos? ¿Cómo el motor atómico, cómo ha ido?
Ningún daño, compañero, ningún daño.
Fijaos, la velocidad ha sido tan rápida que apenas se han podido registrar datos históricos. El cronograma muestra que en solo 0,076 segundos hemos pasado del siglo XXI al inicio de la historia.
Sí, dejamos atrás miles de guerras, el nacimiento y el fin de imperios como el romano o el griego, la sucesión de muchas civilizaciones en menos de un pestañeo.
¿Qué datos importantes muestra el ordenador, Luis?
Ha sido un tiempo muy corto, pero podemos ver, según los datos de las condiciones física-química del planeta, cómo se han producido cambios en la concentración de gases atmosféricos y en los compuestos químicos de océanos y ríos. Estos cambios han sido más lentos a medida que se han alejado del siglo XX hasta estabilizarse. Hemos visto secuencias, imágenes en las que se apreciaba cómo se ha incrementado la superficie ocupada por los bosques de las selvas que sustituían a tierras baldías, cultivos agrícolas y asentamientos humanos. Esa sustitución ha sido más rápida justo a partir del 10.000 a.C., a las 2 décimas de segundo de haber iniciado nuestro viaje.
Sí, en esa época tuvo lugar la revolución industrial.
Otro dato interesante es que el número de especies de animales y plantas también se ha incrementado en ese tiempo a medida que el espacio ocupado por los humanos se ha ido reduciendo y su tecnología se ha vuelto más rudimentaria.
Desde luego existe un antes y un después del hombre en la Tierra. Esa es nuestra huella más visible. Creo que tienes ahí datos más concretos sobre nuestra especie, ¿no?
Sí, fíjate en lo que marca el cronograma. El Homo sapiens desaparece de Europa después de la primera glaciación registrada a las 4 décimas de segundo, sobre el 20.000 a.C., después de haber convivido durante un breve periodo de tiempo con el Homo sapiens neandertalensis, que no sale de registros hasta 2,88 segundos. Mira estas imágenes. A medida que llegamos al final del trayecto, desaparecen los humanos y aparecen nuestras más antiguas antecesores.
Sí, lo veo. Mira su forma. Se hacen cada vez más parecidas a las de un simio. Desarrolla más pelo en su cuerpo y se hacen más pequeños. La capacidad craneal disminuye, a la par que su habilidad para fabricar instrumentos y dominar el medio.
Prometeo ha podido identificar algunos de estos homínidos. Mira de nuevo la parte superior del cronograma. A los 10 segundos del viaje, registró una imagen de un grupo de Homo heidelbergensis.
Es sorprendente ver que desde ese momento hasta el final, la cantidad de grupos de homínidos captados por las cámaras 4D de nuestras naves.
Sí, sí, desde luego es asombroso. Algunos de ellos fueron coetáneos. Eso parece demostrar algunas teorías. Con estas imágenes hemos comprobado cómo el Homo erectus o el Homo habilis, que aparecen puntualmente en Asia y en África a los 28,8 segundos, y los Australopithecus de aspecto menos humano convivieron en la misma época.
Vamos, ríete de Atapuerca.
Además aparecen claramente aspectos culturales.
Sí. Esas son imágenes muy, muy detalladas.
Por las manos de esos homos pasan herramientas cada vez más rudimentarias. Las relaciones entre los individuos se hacen más sencillas. Ya no se comunican con palabras. De esas bocas solo debe salir gruñidos. El arte y la religión parecen muy lejanos. Los homínidos cazadores se van convirtiendo en carroñeros o recolectores de frutos.
Sí, mira el mapa de distribución. Se ve cómo estos seres eran mucho más abundantes en África, de donde son oriundos, que en otros continentes. ¿Tienes los datos climatológicos a mano?
Espera, a ver, que voy a mirar. Sí, aquí los tengo. El clima en este periodo ha sido muy inestable debido a las variaciones en el eje de rotación de la Tierra. Los periodos fríos suceden a los cálidos. En el cronograma se ve que en estos millones de años se producen los famosos cuatro épocas glaciales.
Los mapas geográficos muestran claramente cómo los hielos de los glaciares avanzaron y retrocedieron desde los polos. Mira esta imagen. Se puede hasta estimar el espesor del hielo que cubrió el norte de Europa. Yo estimo unos 30 centímetros. Mira bien.
A ver, déjame mirar. Sí, bueno, 30 centímetros, 30, 50 metros de grosor, quizás.
En el norte de América fue todavía peor. Las lenguas de los glaciares llegaron hasta su mitad, hasta el lejano oeste americano. Luis, también el nivel del mar se modifica avanzando y retrocediendo. Como consecuencia de la formación de los glaciares, ¿no?
Mares como el Báltico se convierten en lagos momentáneamente. Y como algunos temían, el Mediterráneo sufre una desecación al ser aislado del Atlántico. En su lugar se forman cuencas salobres.
Claro, que ese cierre fue momentáneo. Mira esta imagen. Mira, la enorme cascada que se produjo cuando se abrió el Mediterráneo al océano Atlántico. Un siglo tardó en llenarse.
Los ecosistemas varían siguiendo el ritmo de esos drásticos cambios. Especies de climas boreales avanzan y retroceden con los glaciales, igual que las adaptadas a climas tropicales y templados. Otras especies se adaptan al cambio.
Sí, mira, fíjate en la sucesión de imágenes del oso de las cavernas.
Es verdad, ¿te has dado cuenta?
Parece incrementar su tamaño para adaptarse mejor al frío. Lo mismo ocurre con la hiena manchada crocruta intermedia, que además sufre modificaciones en su dentadura para adaptarse a una dieta basada en la carroña.
Los hielos dejan tras de sí prados, trundas o estepas, y estos son sucedidos por bosques de coníferas, árboles caudiciformes y sabanas. Se producen grandes migraciones y la extinción de especies que nacen y mueren muy rápidamente.
No parece muy diferente a los animales que podemos observar hoy, pero algo sí que son.
Veo muchos grupos de especies de mamuts, algunos desconocidos para la ciencia. En estas imágenes obtenidas he seleccionado animales que habitaron las frías tierras y cuaternarias. Aquí tenemos el gran oso de las cavernas, el Ursus Ectrucus.
Sí, el uro este se parece a un buey. Debe ser el predecesor de nuestro buey. Luis, mira, fíjate en la manada del toro amezclado.
Sí,
tal,
¿verdad?
Tal y como muestran las imágenes captadas, se alimentaban de la vegetación baja de las tundras. O el rinoceronte de las estepas.
¡Wow! Como la lucha contra esos lobos. ¿De qué especie son?
Ni idea. El ordenador no lo ha podido identificar. ¿Y esos ciervos?
Son ciervos gigantes.
Megaceros gigantes, ¿no?
Efectivamente. Con osamentas de 3 metros y medio de altura. En los cielos volaban búhos, nivales y cárabos. La vegetación es más abundante a medida que el ambiente es menos frío. Sobre el lado suelo de las tundras crece musgo. Los bosques de coníferas se extienden por las regiones chimeneras. Sobre las frías estepas crecen matorrales o herbáceas.
A ver si eres capaz de encontrar animales más raros que el megaceros ese.
No lo voy a hacer yo, ya lo seleccionó Prometeo. Mira aquí.
¡Dios! ¡Menudo pájaro!
Es el Dindornis, el ave más grande de todos los tiempos, con sus 3,5 metros de altura. Vivió en Madagascar. ¿Y qué me dice de este? El Megaterio, un enorme perezoso perteneciente a los desdentados gigantes en América del Sur. En ese grupo de animales, que caminan por las llanuras de la Patagonia, también existieron armadillos de 6 metros de largo.
¿Qué? Bueno.
¡Que nos largamos ya! ¡Se enfría el motor, compañero!
Sí, espera un momento, Samuel. Ya sabemos que eres un poco impaciente con los temas estos. Pero antes vamos a observar una zona de la península ibérica gracias a una de las pequeñas sondas equipadas con cámara que hemos enviado. Prometeo, muéstranos las imágenes de la sonda.
Sí, señor.
Un paisaje parecido a la sábana africana. A lo lejos se puede ver un grupo de homínidos, ¿no?
Parecen Homo erectus. Se puede ver cómo se alimentan de un antílope muerto.
A su alrededor hay otros carroñeros. Veo... ¿qué es aquello? ¿Hienas? ¿Perros? ¿Cuervos?
Eso que acaba de pasar parece un Australopithecus. Estos son los primeros grupos de homínidos que han salido del continente africano.
Ya veo, ya veo. Enormes mamuts meridionales. En el horizonte. En las grandes praderas pastan rinocerontes, caballos, bisontes, mira, ciervos.
¿Sí?
A la izquierda dos o tres tigres de sable descansan bajo la sombra de un árbol.
Se parece mucho a un paisaje de esos que suele aparecer en los documentales de la 2.
Sí, la conexión entre la península ibérica y África son por la cadena montañosa bética. Durante esta época facilitaba el paso de animales de un continente a otro.
Sí, la conexión entre África y Europa era evidente por estas imágenes que estamos observando.
Mira, antes vi una imagen de osos en el norte de África.
Sorprendente.